la temporada ha arrancado bien, o sea, hemos tenido buenos calibres, ha habido una merma en algunas variedades, pero hasta ahora la cosecha ha sido bastante normal, o sea, no nos preocupa esta noticia del rechazo de este camión, si también el SENASA todavía no tiene notificaciones ni el motivo del, o sea, el motivo sí, pero no tiene el rechazo oficial, y bueno, estamos esperando a ver si hay alguna otra novedad con respecto a esto, para ver qué es, cómo va a seguir esto del tema del protocolo que hay firmado con Brasil.
Digamos, el protocolo es bastante exigente, ¿puede ser más exigente aún con respecto a los envíos a ese destino?
Seguramente sí, o sea, todos sabemos que entre Argentina y Brasil no estamos muy bien hoy hablando políticamente, entonces por ahí seguramente se va a endurecer el protocolo, pero bueno, tiene un escrito el protocolo que lo tendrá que cumplir de ambas partes, porque el año pasado se firmó un protocolo, no sé si después lo habrán renovado o lo habrán agregado alguna otra cosa, que bueno, que habrá que estudiarlo y ver cómo va a seguir este tema.
El año pasado, en el mes de febrero, se detectaron 9 intersecciones con Carpocapsa, y esta sería la primera en el mes de febrero, ¿no? En enero, el año pasado, hubo solamente 2, ninguna este año, y ya vamos con la primera del mes de febrero. El tema Carpocapsa, en algún momento se habló del plan sanitario para la región, también desde el gobierno nacional hubieron anuncios, hasta la actualidad no ha llegado nada de eso, ni el dinero ni ningún tipo de orden como para implementar un plan sanitario acá en la región, ¿no?
O sea, el tema del plan sanitario, o sea, se trabajó desde Federación, el INTA, se llevó a Buenos Aires, en el cual no se aplicó un plan sanitario, pero sí se consiguió un dinero, que fueron los famosos 400 millones que vinieron y se ingresaron al par del fiduciario, para que los productores tengan acceso a un crédito, digamos, a tasa cero, para poder hacer las aplicaciones de los plaguicidas para la temporada. Eso estuvo vigente y los productores, los que pudieron, han tenido acceso a eso y han tratado de hacer las cosas lo mejor que se ha podido para no llegar a tener este problema que hoy estamos teniendo o que dice que hay un rechazo en Brasil.
Sí, claro, yo me refiero a un plan como hubo en su momento con, digamos, la aplicación de los dispensers y aplicaciones de algún producto y que ayudó en su momento, había bajado la contingencia esta de Carpocapsa en toda la región.
Sí, ese plan que se aplicó, que fue a 5 años, fue un éxito, la verdad que fue el mejor plan que se ha hecho en fruticultura, en los cuales llegó a bajar, no te digo a cero la carpocasa, pero estuvo muy cerca con los límites permitidos totalmente para exportar, y no, eso no ocurrió. Sí se consiguió, como ya te digo, para el par de la provincia, 400 millones que puso Nación, que la provincia se hizo cargo de los intereses y los bajó a los productores a tasa cero para que pudieran, ya te digo, te vuelvo a repetir, hacer todas las tareas de los plaguicidas, digamos.
Bueno, acá en la región hay muchas chacras abandonadas. ¿Cómo evalúan ustedes el crecimiento de la plaga?
Y el crecimiento de la plaga, en la medida que haya chacras abandonadas y que la fruticultura esté pasando por este momento de crisis, porque hay que decir lo que es, habrá alguna parte de la fruticultura que no, pero el valle está pasando un momento de crisis terrible y los productores están haciendo todo lo mejor que se puede para traer una sanidad, pero las chacras abandonadas hoy son vos populi, vos ves que hay en el valle un 25, un 30% de chacras abandonadas, en las cuales hoy no se está trabajando en nada para que eso desaparezca o para darle alguna salida a todas esas hectáreas sin producir y que están en estado de abandono.
Con esto que estás comentando, ¿cuál es tu evaluación hacia dónde va la fruticultura de Río Negro? Digamos, ¿cuál es el puerto? ¿Que queden pocas empresas y pocos productores que han tenido la suerte o, digamos, la habilidad de poder seguir produciendo de buena manera?
Mira, la fruticultura de Río Negro hoy está en una caída, digamos, libre para parte de los productores. O sea, esto aparentemente pareciera que se va a concentrar en pocas empresas y en algunos productores que están agrupados y la van paliando, no como quisiera, sino como pueden, pero no le vemos hoy una salida a la fruticultura para que vuelvan a aparecer o productores nuevos, digamos, cuando te hablo de productores nuevos son de los hijos de los productores, porque si hoy vos tomás una media, los productores que estamos en actividad estamos por arriba de los 60 años, de los jóvenes hay muy poquitos, porque las perspectivas para la manzana o para la pera o para la fruticultura son hoy muy escasas como para seguir en un futuro.
Con esto que bien mencionás de la juventud, ¿no? Digamos, es una pena que la gente joven, digamos, hay gente joven que está poniéndole el hombro, pero es en menor porcentaje de juventud que está trabajando las chacras, ve la desazón de los padres. ¿Cómo evaluás, digamos, la continuación? Bien lo decías recién, pero ¿cómo evaluás la continuación más allá de las empresas y de estos pocos productores, de esas familias de productores que realmente van a sufrir el desarraigo de no poder producir más su chacra?
Mira, la evaluación es muy simple. Esto es una actividad que viene en los productores de nuestros abuelos. Yo soy tercera generación. No me gusta hablar de mí, pero yo tengo dos hijos que están alrededor de los 35 años, están trabajando conmigo en la chacra, y bueno, estamos haciendo lo posible por seguir en la chacra, pero a veces se nos hace imposible y pensamos en otra salida, porque realmente la fruticultura hoy está mal. Vos lo ves a lo largo de todo el valle y lo conversás con todos los productores que tienen sus hijos, y bueno, hoy los hijos están, unos van a las petroleras, otros van a otro lado, porque ya te digo, el futuro de la fruticultura, si no cambia a corto plazo, no va a quedar ningún joven, te digo la verdad, van a quedar solamente la gente grande y ya con ganas también de abandonar, porque bueno, los años van pasando y todos se sienten ya cansados y sin ganas de seguir arrancando en esto.
El problema de la gente grande es que llega un momento que no quiere trabajar más la chacra y no la puede vender.
No, sí, es un problema. O sea, la gente grande sigue trabajando, lamentablemente sigue trabajando a su ritmo, por supuesto, los años te van mermando las fuerzas y te vas trabajando un poco menos, pero es cierto, hoy una chacra no tiene un valor como para que esa gente pueda venderla y decir, bueno, con esto me voy a hacer otra cosa para poder vivir tranquilo sin tener que estar trabajando la chacra, porque los valores rentables de la chacra hoy son pésimos, pésimos.
Sí, mira, el otro día hablaba con un productor que me decía, bueno, tengo que evaluar el negocio. ¿Cómo era el negocio? La primer cuota se la pagaban después de la cosecha, o sea, le estaban pagando la chacra con el producto de la cosecha en la que él había invertido. Y después a pagar en 5 años, no sabía si en dólares o en pesos, así le ofrecían, o sea, en realidad le estaban alquilando la chacra y con eso se la quedaban, porque la verdad que no era más que un alquiler.
Sí, totalmente de acuerdo con vos, ¿eh? Eso está ocurriendo y uno lo ve en la cámara con algunos productores que vienen y te expresan lo que están haciendo, lo que quieren hacer, porque no pueden seguir. Tampoco pueden vender, los alquileres, como vos decís, son pésimos o paupérrimos.
Sí, es más caro alquilar. Porque, es más caro alquilar un local en el centro, un local comercial, que una chacra de 20 hectáreas.
No te entendí.
Que es más caro alquilar un local en el centro de acá de Regina, por ejemplo, que una chacra de 20 hectáreas.
No, seguro, totalmente de acuerdo. O sea, yo te puedo nombrar casos acá en Roca de productores que han alquilado la chacra para que le paguen los impuestos, nada más, sin ninguna renta, ¿eh? Sin ninguna renta, porque si no tampoco la podían alquilar, o el que se la venía a alquilar le decía, no puedo pagarte más que eso. El agua, la luz, o sea, los insumos que lleve la chacra, pero ninguna rentabilidad para el productor, ¿eh? Y hay varios chacareros que le está ocurriendo eso. No es que son casos aislados, porque aparentemente, como ya te digo, esto no está bien y nadie quiere arriesgar nada.
Daniel, yendo a la cosecha, a la actual cosecha, ¿cómo ves la calidad de la fruta y cómo evalúan los precios que le pueden llegar a pagar al productor?
Mirá, como te dije al principio, la calidad de la fruta que hemos visto hasta ahora, que por lo menos el comentario que yo tengo en la Cámara de los Productores, que ha sido una temporada hasta ahora normal, con merma de kilos, sí, pero con muy buena calidad en William, muy buena calidad en Red Butler, los tamaños han acompañado. La Gala por ahí es la que ha estado, digamos, en peor situación porque no ha acompañado mucho el color, ha estado más bien blanquita que no el rojo que se pide, hoy te piden una Gala con mucho color. Pero bueno, con respecto a los precios que se están moviendo por ahí, los que uno tiene acceso, que te comentan los productores, ninguno está superando los 12, los 14, 16 centavos de dólar hoy, con su descarte después a convenir.
Daniel, tengo una consulta. Ayer hablamos con el titular del SENASA y él nos manifestaba que no son tanto los requisitos que le piden a un productor para sacar su fruta por barrera, salvo que esté limpia, que se haya acondicionado, que esté en jaulitas nuevas, para mandar particularmente a lo que es mercado interno. Y que la verdad es que hay muy poca gente inscripta con esta modalidad. ¿Por qué crees vos que está pasando esto cuando uno escucha muchas veces a los productores que, por ejemplo, en Mendoza hay mucho menos requisitos para mandar fruta a distintos mercados, siempre hablando de mercado interno, ¿no?
Sí.
¿Por qué crees que pasa esto, que hay tan pocos inscriptos en esta modalidad? ¿Se conoce poco esto?
Mira, no, la verdad no te sabría decir. Sí, sé que hay pocos requisitos. Yo he participado en algunas reuniones en las cuales no son muchos los requisitos que se piden. Por supuesto, se piden algunos requisitos, como que vos tengas un lugar limpio para poder trabajar la fruta, que sean jaulitas nuevas, que no sean jaulas de retorno. No es tanto lo que se pide. Lo que yo creo que hay una desconfianza de los productores, porque últimamente, en los últimos años, han aparecido mucha gente que compra fruta, que te la compra por ahí embalada, que te la compra trabajada, en jaulitas, en la chacra, y no han cobrado muchas veces todos los productores. Entonces hay una desconfianza, todo eso, en el no cobrar, en gastar y no poder cobrar lo que vos hiciste. Ese es un tema principal.
Daniel, la última, y te meto de nuevo en la actualidad de hoy. ¿Vos crees que los controles son laxos, fueron laxos, que no son los debidos con respecto a la fruta que se envía a Brasil, sobre todo con las exigencias que este mercado nos está imponiendo?
No, yo creo que los controles están existiendo, yo creo que hay más controles que otros años, se está cortando muchas más manzanas, se está viendo más trabajo en eso, pero la realidad es que hay una presión grande de lo que es la carpocasa, y los productores han trabajado, yo creo que bien, en tratar de mitigar el riesgo, pero el riesgo va a existir siempre, siempre se va a escapar, y bueno. Y está esto, si por ahí te cortan 30 cajas y por ahí tienen la suerte de no encontrar ninguna, va todo bien, pero por ahí encuentran una y eso sobra solamente como para que te rechacen el viaje, que por ahí esa no es lo que está pasando en la fruticultura, no es la medida, digamos, pero bueno, pero es lo que encontraron.